sintonía
con Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están sintonizando con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo muy pentecostal. Sí, señor, Pentecostés, día de fiesta en la iglesia. Y hoy tenemos una doble fiesta porque tengo un invitado que hace tiempo tenía yo mucho deseo de volverlo a tener aquí en esta también su estación Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas. Y nos vamos en este momento con mi invitado allá a la bella Colombia, donde se encuentra ni más ni menos que nuestro querido Marino Restrepo. Marino, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en esta estación Radio Católica y sus afiliadas.
Pepe, encantadísimo de estar de nuevo contigo. Gracias por la invitación.
Bueno, Marino, tú eres como el Espíritu Santo al cual estamos celebrando, porque para localizarte a ti hay que buscar en el teléfono en qué parte del mundo te encuentras. Y afortunadamente te localicé y te pude hacer esta invitación para estar con nosotros aquí en este programa tan especial, pasado este domingo tan hermosísimo, que fue el domingo de Pentecostés. Marino, solamente para que la gente te ubique un poquito, cuéntanos brevemente dónde te encuentras, cuál es tu ministerio en este momento y entramos en materia.
Estoy en Bogotá, en Colombia, en la casa madre de nuestra misión, ajá, Peregrinos del Amor. Acabo de llegar de Europa de una misión de varios meses y pues soy prácticamente itinerante porque viajo como 11 meses del año.
Wow.
Y esto lo hago hace 25 años ya. Precisamente este año estamos también en nuestro jubileo de las misiones.
¡Oh! ¡Mira, qué bien!
Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, pues, estoy muy comprometido con esta misión en el sentido de que en tantos años se ha tejido una red grande por el mundo y constantemente estoy caminando sobre esa red que va creciendo cada vez más, porque tú sabes la gran necesidad que hay en la iglesia de mantener un Espíritu Santo vivo para que nos sostenga, ¿no?, en un mundo tan difícil como el que vivimos.
Muy cierto, Marino. ¿Y en qué te has movido? ¿Por Europa básicamente o también tienes sucursales en África, en Asia, en Oceanía? ¿En dónde es que está extendida tu misión?
Bueno, pues mira, yo he visitado 121 países en estos 25.
¡Wow!
Pero tenemos en 10 países como células abiertas de nuestra misión. De estos países, mayormente es Latinoamérica, Norteamérica y algunas partes de Europa, ¿no? Aunque nosotros pues tenemos extendida la misión por todos los continentes.
Ajá. ¿Y cuál es propiamente el carisma de la misión, Marino?
Bueno, yo diría que el carisma central de la misión es la nueva evangelización. Uh-huh. Siguiendo mucho las preocupaciones de San Juan Pablo II y todo lo que él descubrió en su caminar de las necesidades de la iglesia. Entre esas estaban de evangelizar al bautizado. Perdón, porque precisamente una de las debilidades más grandes que tiene nuestra iglesia hoy es la falta de formación del católico, la falta de conocimiento de su iglesia. Entonces, nuestro carisma está muy centrado en eso, con una espiritualidad que es la espiritualidad de la divina infancia. Tú sabes que Colombia tiene de por sí un carisma con el niño Jesús.
Hay una
devoción muy grande acá y parece ser que el niño Jesús ha sido una luz muy grande en el catolicismo colombiano, así tanto como se ve en Filipinas y en otros lugares. Pero parto de ese carisma que es muy latente en Colombia y que también me ha abrazado mucho en la misión, y esa sería nuestra espiritualidad. Que esa divina infancia quiere decir que es el llamado pues a verdaderamente buscar morir a sí mismo, permitir que sea Jesús quien viva en nosotros, que es la última meta del cristiano, ¿no? Y precisamente esa sería la espiritualidad de este carisma.
Ajá. Y tú sabes, Marino, que este fin de semana, el 7 y 8, se está celebrando en Roma el jubileo de los movimientos apostólicos y nuevas comunidades. Cuando vi que está este jubileo, me extrañó mucho que no estés tú presente allá en Roma, puesto que esto te va al mismo corazón de lo que es el movimiento, ¿verdad? Asociación y comunidades. ¿Cómo es que no estás tú en Roma para celebrar este jubileo, Marino?
Pues mira, hay cosas que suceden que se imponen a veces porque nuestra comunidad tiene un evento muy extraordinario este fin de semana, que es el matrimonio de una de nuestras misioneras que ha pasado 15 años de misiones conmigo por el mundo y contrae matrimonio el fin de semana. Entonces a mí me toca entregarla en el altar. Sí.
Ah, qué bien. Como padre espiritual que eres, qué bueno, qué lindo detalle este. Ajá.
Sí, sí. Son acontecimientos ya a nivel comunitario que son inevitables.
Y Marino, bueno, tu biografía creo que la conoce todo el mundo porque es realmente es un testimonio tremendo el que tú tienes de cómo fue que el Señor te retrajo de nuevo al redil cuando tú estabas total y absolutamente lejos del redil. El testimonio lo hemos conocido. Pero lo interesante es que a partir de tu encuentro, no te quedaste en un mero pentecostés personal, sino tú sentiste que había que ser iglesia y te adheriste muchísimo a lo que es también mi mismo ministerio, que es la nueva evangelización. Fíjate, en eso me identifico mucho contigo, porque yo fundé aquí en la ciudad de Miami hace años una asociación privada llamada Kerigma, y precisamente nuestro trabajo es la formación de evangelizadores católicos. Porque tú sabes, Marino, que nuestro talón de Aquiles en la Iglesia Católica, por muchos años, y yo diría casi siglos, hemos sido muy buenos para catequizar, para construir la casa desde el primer piso para arriba, pero no de los cimientos, y nos hemos olvidado que el fundamento es la evangelización, el primer anuncio, el kerigma, ¿no? Y creo que es a lo que estás tú enfocado. ¿Estoy en lo correcto, Marino?
Totalmente, Pepe. Eso es, exactamente eso. Hay que fortalecer esos cimientos. Como dice San Pablo, los cimientos que son Jesucristo y sobre ellos vamos a edificar, pero tienen que estar muy sólidos.
Exacto. Mira, yo menciono mucho, y seguramente tú me has oído, el famoso documento que sigue vigente, el documento de Aparecida. Por cierto, fue el Papa Ratzinger el que elaboró todo esto. Este documento dedicado precisamente es el Plan Pastoral para América Latina. Y Marino, me ha llamado la atención que he viajado en algunas ciudades, algunos lugares, y en algunas parroquias o en algunas diócesis, ni se recuerdan de que estamos precisamente envueltos en esta nueva evangelización y de que es un llamado que tenemos no solamente unos cuantos, sino tenemos toda la iglesia, ¿no? Y por eso repito, en ese documento de Aparecida, que tú lo conoces muy bien, en el número 278, dice que para construir o el proceso de evangelización principia con el kerigma. Marino, para mucha gente que quizás están con nosotros por primera vez, defínenos, ¿qué significa la palabra kerigma o el anuncio del kerigma?
Pues precisamente es el anuncio de esas buenas nuevas del Evangelio, el anuncio de llevar al hombre a vivir esa verdad revelada por Jesucristo, que no se puede negociar, no se puede comprometer con nada, pero que es el camino recto a la salvación, la promesa del Señor. Pero que tenemos que tener un conocimiento de ese kerigma con propiedad e integridad y también con envío, con ese conocimiento de que somos misioneros, que nosotros todos somos enviados por la iglesia a llevar ese evangelio a todos los pueblos, a toda la gente que Dios coloca en nuestro camino y que tenemos que ser militantes, ¿no? Porque el kerigma nos hace militantes, pero militantes con esos cimientos de que hablabas tú, militantes con propiedad, ¿no?
Bueno, esto nos recuerda muchísimo a nuestro querido Papa San Juan Pablo II, cómo puso ese énfasis, ¿verdad?, en la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Pero, Marino, esta es mi opinión muy personal. Yo creo que nos estamos todavía quedando cortos. Y ahora tengo una enorme ilusión con el nombramiento, la selección por parte de Dios del nuevo Papa León XIV, del cual vamos a hablar en un momento, ¿no? Pero yo creo que aún nos queda un territorio inmenso para misionar, ¿verdad, Marino?
Muy grande todavía. Sí, hay mucho territorio por recorrer. Entre más recorro, más me doy cuenta de todo lo que falta.
¿Y cuál es? Sí, adelante, Marino.
A pesar de las redes sociales que nos ayudan tanto.
Correcto. Y ahora yo quisiera, Marino, vamos a seguir con este tema, pero me gustaría que ahora lo enfoquemos en lo que acaba de ocurrir. Pues le faltan 3 días para cumplirse un mes de que el Espíritu Santo nos dio la gran sorpresa de traernos un papa gringo, nacido en los Estados Unidos, misionero en Perú, y después estando en el dicasterio de los obispos. En fin, este maravilloso hombre que salió, a mí me causó una gran sorpresa. Yo no sé qué fue para ti cuando se anuncia que Robert Francis Prevost es nuestro nuevo papa. ¿Qué fue tu reacción, Marino, cuando nos enteramos de que era ni más ni menos que el obispo? Bueno, fue obispo en Chiclayo, antes fue obispo también en Boston, pero ya tenía 2 años trabajando en Roma. ¿Cuál fue tu reacción del cónclave? Vamos a hablar un poco de cómo viviste el cónclave, Marino.
Pues primero de todo, tú sabes que siempre hay toda esta conmoción de los candidatos, los que están preferidos por tanta gente que sabe tanto de la iglesia. Y yo siempre pues mantengo eso con un granito de sal y sé que la última palabra la tiene el Espíritu Santo, porque la iglesia reina en el Espíritu Santo. Y esa fue mi actitud y mis sentimientos durante el cónclave. Sabía que el Señor aparece y siempre aparece con una inmensa sorpresa. Y cuando aparece este papa, yo dije, es que esta es la prueba, pero absoluta, de que solo es el Espíritu Santo quien escoge un papa, ¿no? Porque nadie más lo hubiera podido encontrar, nadie más. Es el papa exacto para el tiempo exacto en que estamos, y algo totalmente contradictorio a todas las expectativas de todo lo que la gente que sabía esperaba, ¿no? Pero mira, eso me dio mucha alegría de ver cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia en una forma perfecta, absolutamente perfecta.
Fíjate que el otro día hice un ejercicio, Marino. Tomé los 10 que se consideraban los candidatos más posibles, más probables, entre los cuales estaba Prevost, pero estaba entre los menos posibles. Estaba Sará, en fin, había otros nombres, mucho más, populares, por llamarlo así, o que la gente pensaba que pudiera ser el siguiente papa, ¿no? Y fíjate que viendo estos 10 candidatos, tú acabas de tocar un punto clave. Yo creo que realmente no es desmeritar a los anteriores en absoluto. Cada cardenal tenía méritos, muchos cardenales tenían más que méritos para ser papa, ¿no? Pero efectivamente, Prevost no era exactamente el que todo el mundo decía el súper favorito, pero fue electo en un récord. Tengo entendido que este cónclave ha sido el más corto, solamente 4 votaciones, Marino. ¿Estoy correcto?
Sí, correcto. Así he oído, sí. ¿Cómo no?
Y lo que ya se ha sabido, aunque los cardenales tienen y todo el mundo que estuvo envuelto en el cónclave tienen un voto de silencio o de guardar un secreto de lo que pasó, pero se puede sacar en algunas pequeñas conclusiones. Y parece, fíjate, por lo que yo he podido hablar con gente que tiene contactos con la Guardia Suiza, en fin, gente que tiene ahí alguna que otra enchufe en Roma, dicen que Prevost, desde la primera votación, apareció bastante favorecido. Y llegó un momento, creo que en la tercera votación, prácticamente toda América Latina, desde Canadá hasta Argentina, habían votado todos por Prevost. Y aquí ya se unieron otros votos de italianos y de otras nacionalidades, pero parece que fue realmente una mayoría, no los 87 que eran requeridos, sino que parece que superó el 100 y pico de votos. ¿Qué te parece, Marino?
Pues me parece increíble porque en realidad había esa gran necesidad en los corazones de los cardenales. Los cardenales en sí tenían ese gran sentimiento de la responsabilidad de enfrentarse a los tiempos que vivimos. Y para eso se necesita mucho más que las credenciales tradicionales de la iglesia. Se necesitaba también espíritu, ¿no? Se necesitaba también misión, se necesitaba conocimiento de lo que decía el Papa Francisco, ¿no? De las ovejas, de todo eso que no todos lo tienen, ¿no? No todos lo han tenido al nivel que lo tiene este Papa, ¿no? Que son papas, es un sacerdocio que está muy untado de ovejas, ¿no? Que conoce el dolor, los sentimientos, los sufrimientos del pueblo y al mismo tiempo que conoce también el lenguaje de la Iglesia a todos los niveles, ¿no? Entonces, en realidad, esa necesidad debe ser un impulso muy grande cuando ellos vieron en este candidato todos esos elementos, ¿no? Yo no creo que en ningún momento dudaron de que este era el hombre, ¿no? Además, tú sabes que la luz del Espíritu Santo es la que inspira a los demás en observar hacia dónde tienen que mirar, ¿no? Sí, o sea que esa luz brilló, se alumbró y todos la vieron, ¿no? Porque era el candidato. Además de que te das cuenta los pasos que inspiradamente dio el Papa Francisco con este Papa, cómo lo subió, cómo lo pasó por unas escaleras y lo colocó donde debía estar para lo que le tocaba, ¿no? Es que eso no es coincidencia. Eso es el Espíritu Santo que llevó al último Papa a preparar el próximo Papa, ¿no? Como que lo caminó hacia donde debía estar para que todos lo vieran.
Correcto. Además, otro récord que bate nuestro querido León XIV es que es el primer papa de la orden de los agustinos, lo cual es importantísimo. Y es interesante porque fíjate que el papa anterior, nuestro querido Francisco, jesuita, y ahora también nunca había habido un papa jesuita, tengo entendido, y ahora con Agustín, con el papa León XIV, San Agustín aparece en la escena. Y además, el nombre... ¿Qué te parece? Vamos a hablar un poco de ese nombre que escogió, porque a la gente le ha causado un poquito de sorpresa, pero una sorpresa muy grata, porque ya el nombre en sí es un nombre atractivo, León, ¿verdad? No escogió gato, no escogió paloma, y no tengo nada con la paloma es el Espíritu Santo, el símbolo de la paloma, ¿no? Sí. Pero escogen un león que ya en sí es un símbolo de fuerza, ¿verdad? El rey de la jungla. Sí, sí. Cuéntanos de este nombre, ¿qué influencia pudo haber tenido en el León 14, el León 13?
Yo pienso que la influencia es el conocimiento de esta doctrina social por la que establece con tanta fuerza León XIII, la batalla espiritual por su experiencia mística que tiene él con el demonio, la conversación que tuvo, que escuchó del demonio y Dios, ¿no? Todas esas cosas combinadas y esto el León de Judá, ¿no? Que ese es la fuerza de la Iglesia, el león que es Jesucristo, y todo esto reunido, pienso que, aunque no creo que lo haya pensado individualmente cada uno de esos aspectos, pero se presentó con mucha fuerza eso, ¿no? Porque representa también el momento en que vive la humanidad.
Marino, y otra característica que tiene muy marcada el León 14 es el hecho de misión, de ser misionero. Creo que en prácticamente todos los discursos, homilías que en este casi mes ha dado, creo que no hay ninguno en donde no haya incluido la palabra misionero. ¿Por qué es tan importante, dada la experiencia que tuvo, pero por qué tú crees que es tan importante escuchar muy claramente lo que León 14 nos habla en cuanto a qué es ser misionero? Descríbenos, porque tú eres la encarnación de esto, Marino.
Pues yo pienso que es, primero, una señal de los tiempos. Segundo, es como la visión que tuvo el Papa Francisco con él, razón por la cual lo elevó a donde lo elevó, y la importancia que vio en él de lo que la Iglesia necesita hoy. Yo no creo que el Papa Francisco se hubiese imaginado que este cardenal terminaría de Papa, pero eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí que tenía todas las cualidades de lo que la Iglesia necesita hoy. La Iglesia hoy necesita más que nunca, aunque la Iglesia siempre ha sido misionera, pero la Iglesia hoy necesita más que nunca militantes de esa naturaleza misionera que se van a hacer eso que Dios nos pide y darlo todo por eso. Nos damos cuenta que este Papa dejó sus raíces natales donde él nació, todo esto, y se fue al Perú y vivió una vida misionera totalmente desprendido de todo lo demás, y nos damos cuenta que esa comunión de él con los indígenas, con toda la gente pobre del Perú, nos da a entender esa vida misionera agustina, tan sacrificada y al mismo tiempo tan amorosa, Y yo creo que él lleva eso en la sangre, ¿no? Y por eso habla tanto de eso, porque es como la iglesia que él vive, la iglesia que él conoce.
Correcto. Y no solamente estuvo en Perú, podía haber estado en una gran ciudad como Lima o alguna otra de las ciudades más importantes, pero no, él estuvo en una parte bastante pobre. Tengo entendido que estuvo en el norte de Perú. Creo, no sé si me atrevo a decir, Marino, de que quizá León XIV te gana en visitas de países, porque tengo entendido que él, como superior de los agustinos, viajó prácticamente por todo el mundo. Tú has viajado a 121 países, él quién sabe a cuántos ha viajado, pero ha viajado extensamente. Tú que conoces bien Perú, esa zona donde él estuvo, descríbela para que la gente se entere qué clase de misionero fue él allá en Perú.
Pues sí, Chiclayo fue precisamente el primer lugar donde yo fui de misión al Perú hace 20 años.
¡Wow! ¡Mira eso!
Sí, allá fue la primera vez que fui al Perú. Me llevaron una pareja de Alabama, precisamente. Me llevaron allá y era una zona de gente muy pobre, de sembrados de caña, y mucho indígena y mucha gente extremadamente pobre, pero un catolicismo fuerte, muy arraigado, pero pues con una necesidad muy grande de evangelización, de formación, por lo que hay tanto sincretismo con las cosas indígenas y esto. Entonces es un territorio de misiones, y eso es Chiclayo. Chiclayo está compuesto de eso, y de por sí, cuando yo fui allá, ahí estaban los agustinos, ¿no? Ellos están por muchos lugares de donde está la gente pobre y más necesitada.
O sea que tiene una experiencia de realmente lo que es ser misionero en un territorio, pues nada, digamos, atractivo para otros misioneros, ¿no? Porque si estás en una gran ciudad, pues tienes ciertas comodidades y ventajas en viajar para acá y para allá, pero tengo entendido que él incluso había lugares que tenía que ir a pie porque ni siquiera la mula llegaba, ¿verdad?
Es verdad. Eso es algo muy lindo que los agustinos hacen y que yo les he visto hacer en el Perú, en particular en zonas selváticas y zonas como Chiclayo y otras, donde pues es un esfuerzo y un sacrificio, una mortificación muy grande, porque de todo se da menos la comodidad, de todo se va, da menos la velocidad. Todo es muy primitivo.
Es muy cierto. Los que vivimos en grandes urbes como tú y como yo, quizá ni nos imaginamos lo que es vivir allá. Uno puede ir y pasar 2, 3 días y en cierta forma los toma un poco como una aventura, ¿verdad? Pero ya vivir ahí en una zona donde no tienes, en muchos lugares, no tienes agua, no tienes electricidad, no tienes internet, no tienes camión, no tienes... En fin, realmente se requiere tener una verdadera entrega a esa misión para poder subsanar todas esas... Pues yo ni siquiera lo llamaría incomodidades, porque la gente que vive ahí se ha acostumbrado y sabe cómo subsanar lo que para nosotros son carencias, ¿verdad? Así que yo creo que en eso fue muy bien entrenado León XIV. Yo quisiera, Marino, que volviéramos un poquito al aspecto que tú mencionaste al principio, de que este papa es un papa que nos ha dado sorpresa. Mucha gente, bueno, yo creo que lo puedo hablar contigo y que tú lo conoces muy bien. Creo que realmente antes de este conclave, pues teníamos dentro de la iglesia una especie de un pequeño cisma. Se habían dividido mucho la iglesia entre los liberales o los progresistas, que se llaman, y los conservadores o los de derecha, que se llaman. Y creo que cuando Francisco partió para el cielo, pues más se acentuó esta especie de dualidad de tendencias dentro de nuestra iglesia católica, ¿no? Había quien decía, no, tiene que ser alguien que sea un seguidor de Francisco, que continúe con Francisco, porque mira qué bien lo ha hecho Francisco. Y hay otro grupo que dice, no, él no tiene por qué seguir o llevar adelante lo que hizo el Papa anterior, porque él no viene como representante, no viene como sustituto del anterior, sino viene como es el que va a sustituir a Pedro, viene a hacer el papel de Pedro. ¿No te parece que esa dualidad de posturas en cierta forma estaba muy presente antes del cónclave, Marino?
Muy presente, y pienso que era como un brote y un desenmascarar del corazón, de lo interno en que estaba la iglesia. Y con el Papa Francisco todo eso salió a la superficie y descubrimos lo dividida que estaba la iglesia, porque eso no fue nuevo, eso venía en la iglesia. Yo siempre le digo a la gente por donde yo voy, nosotros como verdaderos católicos no somos de derecha ni de izquierda. Nosotros somos cristocéntricos. El que es de derecha o izquierda está descarrilado. Porque
oye,
a
Marino,
los lados no hay nada. ¿Eh?
No, te hago un comentario. En México había un político que le preguntaban, bueno, ¿usted es de derecha o de izquierda? Y decía él, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Esto lo dijo un presidente mexicano, Luis Echeverría. No, no es un cuento, sí le preguntaron, ¿usted, presidente, es de derecha o de izquierda? Dice, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. ¿Qué te parece esa teología?
Pues sí, pues fíjate que en realidad si nosotros miramos el Evangelio con cuidado, Cristo no jamás está colocado en ningún lado, ni derecha ni izquierda. Precisamente nos enseña a ser cristocéntricos, que tengamos a Cristo en el centro, que es nuestra vida, ¿no?
Exacto, exacto. Y creo que ya desde, tú me imagino que estuviste igual que todos nosotros viendo ese momento en que aparece ya León XIV, ya aparece en la logia de San Pedro, que por cierto, ese balcón se llama la logia de San Pedro, y lo he aclarado mucho porque la gente cuando oye la palabra logia piensa automáticamente en los masones, ¿no? Y dicen, ¿cómo va a ser un balcón con un nombre masón? No. Los masones toman de ahí el nombre, pero logia, la logia de San Pedro es ese balcón central de donde apareció, pues, todos los papas que en la última era aparecen a hacer ya su primer contacto con su rebaño, ¿no? Y fíjate que ya desde ese momento, Marino, si tú estuviste viendo ese momento, ya el solo aparecer, él ya mandó un mensaje. Venía con la bufeta y venía con esa estola especial que usan los papas en ocasiones muy especiales. No vino como vino Francisco, que vino con su sola sotana y con su misma cruz de metal que usó todo el tiempo, ¿no? Y ya vimos aquí que ya era la primera, sin haber dado una sola palabra, ya León XIV nos estaba diciendo, soy León XIV, no soy Francisco. ¿No te parece que esa primera aparición ya fue un mensaje muy claro?
Sí, es verdad. Ese fue el primer impacto, un mensaje silencioso, pero muy claro y contundente. Claro que sí. Estoy de acuerdo.
Y Marino, tú que has viajado, pues ya, y ahora sí te lo decimos, tú eres un trotador del mundo. ¿Qué esperas que Dios quiere hacer en este momento en nuestra Iglesia Católica Apostólica? Y mira, no solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque otro detalle también importantísimo fue que él en sus primeras reuniones se reunió con las otras 23 iglesias católicas apostólicas, la Melquita, la Maronita, la Copta, la Ucraniana, etcétera, 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 que son iglesias católicas apostólicas. Y él ya tuvo un primer contacto con esas iglesias que conformamos todos juntos, la Iglesia Católica Apostólica, con sede en Roma, donde está nuestra cabeza. ¿Cuál es tu sueño o cuál es tu visión de León XIV en este, pues yo espero que va a ser un papado largo, dado que es un hombre muy joven, 69 años, y creo que tiene una vitalidad, se le ve muy sano? ¿Cuál es tu ilusión o tu expectativa del papado de León XIV, Marino?
Pues primero que confío en que él continúe con el acercamiento a los ortodoxos para ver si logramos la unión, que sería muy poderoso para nosotros y todos por la batalla espiritual que vive el mundo, porque son toda una fuerza de la Eucaristía que unido a nosotros fortalece la lucha contra el mal, porque sabemos que la reforma lo que hizo fue desnutrir esa cantidad de cristianos que hay que se separaron de la Eucaristía, de los sacramentos, de la Virgen. Tendría la esperanza de que continúe con eso, con el trabajo a la unión con la Iglesia Ortodoxa. Y lo otro, ese espíritu misionero que lo lleve por el mundo, que todos los papas últimos han sido papas de mucho viaje, de mucho acercamiento al pueblo católico en todas partes, pero ahora con este yo creo que va a haber un poco más de militancia misionera a un nivel muy específico con los obispos, ¿no? Porque el problema que ha habido siempre es que, como tú hablabas al principio de este programa, de aparecida y tu sorpresa de ver tantos lugares donde has estado, donde ese documento está archivado y no se siguió el llamado. Y yo pienso que el Papa, este Papa que tuvo esa oportunidad, que no fue en vano, porque fue una preparación de Dios, de manejar los obispos, que pueda comunicarse con ellos para llevarlos a actuar sobre las cosas que tenemos que hacer, como es esa militancia misionera de llegarle a la gente y formarla y despertarla. Y yo pienso que él puede tener esa capacidad y yo sueño que eso pueda ser así.
Ajá, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marino. Y creo que vamos a ver realmente un papa. Yo sí creo que va a ser un papa viajero, puesto que está dentro de prácticamente casi diríamos su ADN como misionero agustino. Yo creo que va a viajar. De hecho, ya están anunciados dos viajes. Tengo entendido que el primer viaje lo va a hacer a Turquía y que ya se está fraguando otro posible viaje a Perú, Uruguay y Argentina. O sea que ya se está hablando de posibles viajes del Papa León XIV. ¿No crees tú que él va a ser también un papa itinerante, también por su mismo deseo de estar con los obispos y que ir a oler a oveja? Porque él huele a oveja. Él definitivamente huele a oveja y a oveja peruana, que son bien olorosas. Así que yo creo que va a ser un papa, va a ser un papa bien viajero, ¿no te parece?
Sí, me parece que sí va a ser un papa viajero. Y de por sí el calendario del año entrante tiene la Jornada Mundial de Jóvenes en Corea. Ajá. Que eso va a ser inmenso. Tiene cosas muy grandes con relación a sus viajes. Y claro, como papa misionero, pienso que eso va a ser una de sus estrellas, el viajar mucho.
Marino, y ahora yo quisiera volver a un tema que toqué al principio, pero que me gustaría abundar contigo, puesto que tú eres un ejemplo vivo de esto. Estamos pues celebrando este día 7 y 8 el gran movimiento de las asociaciones y nuevas comunidades. ¿Qué es tu opinión de los movimientos eclesiales en general, Marino?
Pues yo pienso que es como una sangre nueva, importante para la iglesia, y sobre todo el darle una oportunidad a la iglesia que se renueve y se regenere y que se sane el clericalismo que es tan grave, contra el que peleó tanto el Papa Francisco, que le ha hecho tanto daño a la iglesia, ¿no? Estas comunidades nuevas empiezan a darle al clero el conocimiento de que la iglesia tiene que respirar por dentro de todos sus miembros, ¿no? Y que estas comunidades nuevas le dan una oportunidad a la iglesia de que se exprese, de que camine y que toque todos los ámbitos sociales de la iglesia, que están a veces tan aislados, ¿no? Porque no son clericales, no son eclesiales, y estas comunidades nuevas tocan todas las áreas de la sociedad.
Estoy de acuerdo contigo, Marino. Un comentario muy personal mío. El único que a veces yo hablo con movimientos, porque también tengo oportunidad de tener trato con varios de ellos, y yo lo que insisto mucho es que se den cuenta de que es muy bueno pertenecer a un movimiento, pero esto no está por encima de mi pertenencia a la iglesia, ¿no? Y creo que tristemente hay algunas personas que se adhieren a algún movimiento X o Y, y cuando le preguntas, oye, ¿tú a qué parroquia vas? Te dicen, no, yo voy a tal grupo, o yo voy a tal movimiento. Y como que forman su primera identidad con el movimiento o con la asociación. Y yo creo que eso es un poco de peligro con los movimientos, ¿no, Marino? Porque nuestra primera pertenencia es a la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. ¿Qué me sirve tal o cual movimiento o tal o cual espiritualidad para mi desarrollo? Pero no está por encima de mi pertenencia a la iglesia y mi pertenencia a la parroquia, ¿no? Muchos hacen mucho dentro del movimiento, pero no mueven un chícharo dentro de la parroquia. Entonces me parece que eso hay que corregirlo, ¿no lo crees?
Totalmente. Muchos movimientos se convierten en sectas. Y yo conozco muchos así. Y es que les falta la dirección espiritual de la iglesia, porque se separan de ella en cierta forma, se independizan y después crean muchos problemas de división. Porque entonces la gente termina teniendo su propia iglesia. Y son sectas ya, muy peligroso.
¿Y cómo podemos ayudar a esos grupos, de los cuales yo tengo contacto con varios de ellos que están en esa situación? ¿Cómo podemos ayudarlos a salir de ese cascarón o de esa limitada visión eclesial?
Pues yo pienso que invitándolas a que participen y se vinculen a una parroquia con su párroco y que sean parte de la pastoral de esa parroquia y vinculen sus movimientos a la iglesia, ¿no? En una forma muy sencilla, muy básica. Mira que esto ocurrió con Emaús, que ha sido una misión tan grande y tan importante, y que en un momento dado estaban tendiendo a hacer eso, pero la iglesia los acoge y ahora es pastoral diocesana en todas partes, y eso ya cambió, porque la iglesia es la que dirige ese movimiento, ¿no? Y ese es un ejemplo de todo lo que podemos hacer.
Ajá. Ese punto es muy bueno, lo que tú mencionas. Hay que tratar de incrustarlos en una parroquia. Pero tú que eres un hombre de gran experiencia y que te has llevado varias veces un portazo en la nariz, ¿qué pasa cuando llegas a una parroquia? A mí me ha pasado, Marino, pero por eso te lo pregunto a ti. Llegas a una parroquia y vas con el párroco y le dices, mire, señor fulano, soy fulano de tal, soy parte de este movimiento o de esta asociación, este es nuestro objetivo, esta es nuestra misión, y te encuentras que el párroco te dice, no me interesa, muchas gracias. ¿Qué haces?
Te toca seguir buscando, porque es que en realidad hay mucho de eso también, porque dentro del clero, tristemente, encontramos mucho sacerdote profesional que tienen un empleo como en una corporación y no son realmente curas que están...
De 9 a 5. Oye, exacto. De 9 a 5 marcan la tarjeta.
Sí, eso, y a eso no le interesa que llegue nadie. Pero sí hay sacerdotes muy buenos, muy santos y muy abiertos, y hay que buscarlos, ¿no? Sí, hay que buscarlos, no hacer... Es un trabajo, ¿no? Es una misión ir a buscar al que es, ¿no?
Yo creo que aquí es donde hay que poner en función ese don que es tan escaso y que es tan importante, que es el don del discernimiento, ¿no? Muchas veces nosotros los católicos o los cristianos no tenemos sentido común, y que es el más común de los sentidos, y muchas veces una sola situación nos puede dar discernimiento si es por ahí o no es por ahí. ¿No crees que tenemos que pedir al Espíritu Santo, ya que estamos en pleno Pentecostés, pedir ese don tan importante que es el don de discernimiento, Marino?
Pero total, es importantísimo tener discernimiento, sobre todo discernimiento de espíritus, para saber qué espíritu está hablando a través de la gente con que uno va a trabajar, o a quién le va a proponer, o con quién se va a asociar. Es importantísimo. El apóstol San Juan Evangelista dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Él mismo correcto. Llama a ese discernimiento de espíritus.
Y Marino, para las personas que simplemente creen que con asistir a misa el domingo, y eso ya me estoy yendo lejos, porque hay una buena cantidad de católicos que piensan que voy a misa cuando quiero y cuando no quiero no hay problema, pero para ese católico tibio, ese católico que no es ni frío ni caliente, tú que tienes tanta experiencia y has trabajado con toda clase de personas, ¿cuál sería tu mensaje para ese que dice, no, yo esto no, a mí esto de los movimientos y de las asociaciones y de la parroquia, a mí eso no me cuadra? ¿Qué le dices tú a un tibio, Marino, en este viernes?
Pues yo pienso que nosotros tenemos una iglesia que Dios nos la ha dado. Además, nadie se hace católico por voluntad propia, porque la misma palabra dice que fuimos escogidos, predestinados, separados, somos un ejército. O sea que no somos un accidente, ni estamos en una secta, ni en una religión humana. Estamos en algo que tiene origen divino, establecido por Dios. Y si nosotros no estamos convencidos de esto y no militamos con la doctrina, con la formación necesaria, entonces no solamente no estamos cumpliendo con la misión para la que fuimos creados y a la que fuimos llamados, sino que también estamos en peligro para el día que nos encontremos con el Señor al terminar esta vida. Ser tibio es un peligro, ¿no? Porque nosotros no pertenecemos a una iglesia cualquiera, pertenecemos a la iglesia del Señor.
Bueno, el tibio se lleva las palabras más duras que hay en toda la Biblia, ¿eh? Allá en Apocalipsis, cuando dice el Señor, no eres ni frío ni caliente, por lo tanto te vomito. Fíjate qué expresión más fuertísima, ¿no? Y tengo entendido, por lo que yo conozco poco de la Biblia, pero tengo entendido que no existe en ningún lugar un calificativo tan profundo, tan fuerte como es para el tibio, ¿no? El tibio, sí, no eres ni frío ni caliente, más te vale. Bueno, Madre Teresa de Calcuta era muy firme, ¿eh? Ella en una ocasión le preguntaron, oiga madre, ¿qué piensa usted de esos católicos que están en favor del aborto y que están en favor de la unión de parejas del mismo sexo y que están en favor de que adopten esas parejas niños tan pobrecitos? Y madre se quedó, como siempre solía, se quedó callada un minuto con su rosario en la mano. ¿Y sabes qué dijo la madre? Palabras duras. Sí. Que se vayan de la iglesia.
Qué lindo.
Madre Teresa. Sí, sí. Quizá tú y yo pensaríamos, no, y no estoy criticando a Madre Teresa, quizá pensaríamos, bueno, hay que evangelizarlo, pobrecito, quizá está en el error. Pero Marino, yo me he topado con gente que está realmente cerrada, que he tratado de evangelizarlos, de presentarles el querigma, de presentarles el amor de Dios, y simple y sencillamente te encuentras con gente que está muy dolida o que está sumamente pues desilusionada al punto de que no quieren saber realmente nada. Yo creo que ahí ya lo único que nos queda es orar, interceder por estas personas, ¿no crees?
Sí, así es lo único que queda, pero ya uno puede uno hacer más nada que exhortarlos con la verdad, como Santa Teresa de Calcuta, decirles váyanse, porque ustedes aquí no van a hacer nada, ni quieren hacer nada, y van a hacer el daño, y mal ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, ya ves lo que dice el Señor, hay de aquel que escandalice, ¿verdad? Para el Señor el escándalo es un pecado gravísimo, a tal grado que dice, más le valía que se atara una piedra y se tirara al mar, qué cosa más terrible, ¿no? Y cómo es una condena a esa tibieza, es terrible.
Sí, esas Marino, prácticas.
Y en el tiempo que me queda, quisiera volver a algo que esbozamos al principio, que me gustaría tú que has viajado tanto, lo puedes afianzar. Todavía nos encontramos en dos jubileos, señores. Estamos en medio de dos jubileos. Estamos en el jubileo de devolver amor por amor, que se inició el 27 de diciembre de 2013, 23, perdón, y no concluye hasta ahora el 27 de este mes de junio. No podemos perdernos este jubileo de volver amor por amor. Y también estamos inmersos en el jubileo de los 25 años, que es Peregrinos de Esperanza, que nos lo entregó el Papa Francisco un 24 de diciembre del año pasado, 2024, y este va hasta enero del año que viene, hasta enero del 2026. ¿Cómo podemos sacarle, Marino, jugo a estos dos jubileos, el que ya se nos termina, amor por amor, y el que es Peregrinos de la Esperanza? ¿Cómo vivir este jubileo y sacarle todo el jugo que nos ofrece la Iglesia a través de estos maravillosos jubileos, Marino?
Pues primero, es decir, básicamente nosotros seguimos las promesas del jubileo y las exigencias, las condiciones, pero sobre todo tenemos que aprovechar estos jubileos para las almas de purgatorio en particular, porque este es un ministerio demasiado importante de que nos preocupemos por las almas de purgatorio, y segundo, que estemos pendientes de cómo trabajar en la enmienda y reparación de nuestras propias cuentas, porque es verdad que recibiendo las indulgencias plenarias quedamos a paz y salvo con todo lo pendiente, pero empieza una cuenta nueva, y por eso debemos aprovechar para estar manteniéndonos en esa santa paz, porque es la oportunidad que nos da la Iglesia, en caso tal de que Dios nos llame, entre tanto, podamos tener esa gracia de estar en paz con Él.
¿Y cómo le saco yo júbilo al jubileo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los requisitos, aunque ya lo hemos mencionado, pero volverlo a repetir nunca falta? ¿Cuáles son los requisitos para que yo, por ejemplo, pueda ganar esa indulgencia? ¿Dónde yo puedo encontrar dónde hay una puerta santa? En otras palabras, oriéntate a uno que está medio desorientado y dice, ¿cómo yo puedo pues sacarle esto, el jubileo en mi propia vida personal y, como tú lo dices, aplicándola quizá por un ánima del purgatorio? ¿En qué requisitos hay para ganar la indulgencia y dónde se gana la indulgencia?
Bueno, primero se gana en una iglesia jubilar. En cada arquidiócesis o diócesis, ahí uno entra a la página de la arquidiócesis y encuentra cuáles son los templos jubilares de esa ciudad. Y entonces ahí aparece la puerta jubilar, que es por donde uno entra a la iglesia a misa, tiene que confesarse. Después de confesarse, asistir a la Santa Eucaristía, comulgar y rezar por el Santo Padre y sus intenciones, un credo, un Padre Nuestro, una de María en Gloria. Y fuera de esto, tener en cuenta que esa confesión que hacemos es una confesión de un acto de contrición perfecto. O sea que tiene que ser una confesión muy importante en la cual yo verdaderamente prometo de dejar todo afecto que tengo a los pecados que voy a confesar. Y después de eso, la limosna, ¿no? La limosna importantísima de compartir la limosna con los pobres.
Y esas iglesias no necesariamente es la catedral, porque puede ser que hay ciudades que no tienen una catedral, pero hay la iglesia del obispo. El obispo en su sede, en donde reside el obispo, tiene una iglesia que es su sede episcopal. Pero dentro de su propia diócesis hay otras ciudades que quizá no tienen catedral. Entonces, me interesa mucho eso que dijiste. Debe haber en cada diócesis una lista de en qué ciudad que no hay catedral existen las iglesias de jubilares, ¿verdad?
Sí, así es. Y es a veces obispos asignan varias iglesias en una ciudad. Otros obispos asignan solo una iglesia porque quieren que la gente peregrine hacia esa iglesia. Como pasa en Madrid. En Madrid es la catedral de la Almudena. Todos tienen que ir allá, ¿no? Y así es en muchas ciudades, pero en otras dan varias opciones, asignan varias iglesias como iglesias jubilares. Todo depende del obispo.
Claro. Ah, mira qué interesante. O sea que aunque haya una catedral, si el obispo dice que solamente esta catedral es la que va a cumplir ese cometido, tenemos que peregrinar, porque efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? El jubileo implica esta noción de que somos peregrinos. Porque, Marino, hay tanta gente y tantos católicos buenos, buenos, buenos católicos que piensan que todo está aquí. O sea, que como que nuestra meta está aquí, pasarla lo más tranquilo, pasarla lo menos pecadoramente posible, pero como que estamos en cierta forma todavía muy apegados a esta realidad de esta vida que es transitoria, ¿no? Y perdemos esa noción que tú acabas de mencionar, que me parece que es importantísima. Somos peregrinos. Venimos de, pero vamos hacia, no hemos llegado. Estamos en un peregrinaje. Me gustaría que ampliaras un momentito, porque tú lo vives en tu persona y todo tu apostolado, esta idea del peregrinaje, Marino.
Sí, yo pienso que una de las metas más grandes que tengo yo en lo que hago es despertar la conciencia en los católicos de la vida eterna, del espíritu, de lo que es espiritualidad, para que nosotros nos elevemos por encima de la noción de la vida temporal y admitamos que lo que viene es la vida permanente, la vida espiritual, la vida eterna, y que la vida eterna es una preparación, es como una gestación para nacer en plenitud a la vida eterna. Y es importante tener esa visión de ese horizonte de la vida eterna que Jesús nos ha dado con tanta claridad en el Evangelio y que nos invita a mirar así, a caminar así, a desear así, y a vivir de acuerdo a eso, de acuerdo a esa meta. Es importante que el católico se eleve por encima de la vida temporal y tenga aspiraciones a la vida eterna.
Es tan cierto eso que mencionas, Marino, porque muchas veces estamos tan apegados a lo temporal. Y mira, yo creo que aquí también un mea culpa como iglesia, creo que nos ha faltado no solamente a la jerarquía, sino a nosotros los laicos comprometidos, como los eres tú, lo soy yo, el hablar un poco más de los novísimos, ¿no? Como que tenemos miedo de espantar a la gente. Yo le he preguntado a algún que otro sacerdote, oiga, ¿usted le habla a su gente de la realidad, de lo que es la muerte, juicio y después la vida eterna? Y uno que otro me ha contestado, Marino, no, porque se me espantan y se me van. Imagínate. Sí, te lo confieso. Una vez uno me lo dijo. Así me dijo, oye, no, de eso yo no les hablo porque se me espantan y se me van. Oiga, señor, tiene usted que hablarle de... Mira, yo tengo abolida la palabra muerte, Marino. Para empezar, yo quité la palabra muerte de mi vocabulario. Yo le llamo tránsito. Tránsito, sí. O paso a. Porque esa es la realidad. Sí. La muerte, que quiere decir el fin, como cuando acaba una película, ¿no? Que te ponen, the end, se acabó. Y mucha gente piensa que la vida es eso, the end, se acabó. Y no nos damos cuenta que solamente es un cambio de dimensión. Cambiamos de esta dimensión terrena a la dimensión de la vida eterna y solamente hay dos lugares donde las almas van a estar por la eternidad, que es o el cielo con Dios o en el infierno con el demonio. Claro que nosotros en la Iglesia Católica Apostólica reconocemos que existe un proceso que se llama purificación, que le llamamos purgatorio, ¿no? Pero ¿no te parece que mucha gente no escucha suficientemente de estos temas que, te digo, dan miedo? A mí no me dan miedo, al contrario, me dan luz. ¿Qué crees de que no se prediquen los novísimos?
Pues sí, he visto mucho eso en la iglesia. Es más, a mí en algunas veces, sacerdotes donde yo voy a predicar me han dicho, por favor, no me asuste a la gente. No les hable del infierno ni de los demonios y todo eso. Y claro, pues eso es muy triste, pero sí ocurre. Sí ocurre y eso es una desnutrición espiritual, porque precisamente debemos estar fortalecidos con la verdad, además que son dogmas de la iglesia, es algo que tenemos que creer, no es que debemos imaginarlo, sino que tenemos que creerlo para ser verdaderos católicos.
Eso es muy importante, son dogmas, O sea que si yo no acepto un dogma, que sea un dogma serio como estos, en cierta forma me estoy excomulgando, ¿no? Porque yo no puedo decir de la iglesia, yo tomo esto, yo dejo aquello. Yo o tomo el paquete completo o no lo tomo. Yo no puedo hacerme un catolicismo a mi manera, que tristemente esto pasa mucho con muchos católicos, ¿no? Que dicen, no, mira, a mí del catolicismo sí me gusta esto otro, me gusta, pero mira, yo no estoy de acuerdo con esto y yo rechazo. Y más si es un dogma, como puede ser este de lo que estamos hablando, o el dogma de la Inmaculada Concepción, o el dogma de la Asunción. Yo soy el que me excomulgo. No tiene que llegarme un papel de Roma para decirme que estoy mal, sino yo mismo estoy cometiendo una excomunión. Me estoy saliendo, desprendiendo del cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿verdad, Marino?
Es verdad, y así lo dice el derecho canónico. Como tú dices, excomulga uno solo. La iglesia no tiene que excomulgarlo. Si uno niega un dogma y no lo acepta, ya se excomulgó. Sí.
El cardenal Sará, que te confieso, ya que estamos hablando de cosas interesantes, ese era mi favorito, fíjate, para la elección. Claro, yo sabía que no iba a ser, aunque era mi favorito, no iba a ser porque el hombre recién está cumpliendo 80 años ahora, en este mes de, tengo entendido que en este mes de junio cumple 80 años, entonces ya es muy corto el papado que pudiera haber tenido, suponiendo que vea hasta los 84, 85, 80. ¿Tú sabes qué edad tengo yo, Marino?
Tú me dijiste la última vez, pero creo que tienes 81, ¿o no?
No, ya me quitaste 3, 84, chico, 85.
No me digas, 85.
85. Wow. Ahora en febrero cumplí el 85, sí, señor.
¡Wow! Felicitaciones. Es una vida bien vivida y yo te admiro muchísimo, Pepe. Así que me alegra mucho que el Señor te esté dando una larga vida. Yo tengo 84.
No, eres un chavalón, como decimos en España y en México. Eres un mozo todavía, tienes mucho que hacer. Marino, qué bueno que te he tenido, que tenerte a ti para mí es un gozo. Pero en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu mensaje para este vasto auditorio que nos va a escuchar hoy y el día que se repite la transmisión y el día que tú también lo vayas a poder poner en tus redes? ¿Cuál sería tu mensaje en un par de minutitos?
Pues mira, Pepe, el mensaje es un sermón viejo, pero yo lo repito y lo repetiría hasta que muera.
Dale para adelante.
El único camino para nosotros, por la misión que Dios nos encomendó al llamarnos a ser católicos, es la santidad. Si no buscamos la santidad, no logramos la misión para la que nacimos. Este mundo está lleno de gente endemoniada y nosotros somos la esperanza. Y la única forma de ser la esperanza verdadera de Jesús es santificándonos. Así de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay que buscarla a toda costa.
Bueno, los papas nos han hablado mucho de santificación y el Papa Francisco nos dejó un bellísimo documento que habla de la santidad en el mundo actual, Marino. Y esto es algo que viene desde muy atrás, porque creo que alguien que empezó a hablar muy fuerte de esto en la iglesia moderna, llamémoslo así, fue ese gran santo San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Fundador del Opus sí. Dei, maravillosa obra. Que fue de los que empezaron a hablar de que no, la santidad no es para unos cuantos elegidos, no es para unos cuantos selectos, la santidad es para todo bautizado. Y creo que los papas han estado insistiendo mucho, y te repito este documento de Francisco, Gaudete et Exultate, creo que es importantísimo leerlo, pero sobre todo ponerlo en práctica y darnos cuenta que la santidad es para todos. Para usted que está manejando un camión ahora, para usted que está cocinando, para usted que está preparándose para ir al trabajo, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier situación, el Señor ahí quiere trabajar para su santidad, ¿verdad, Marino?
Así es, Pepe, exactamente. Ese es el llamado.
Bueno, mi querido Marino, pues como siempre, no sabes, yo qué gusto tengo de tenerte aquí con nosotros. ¿Cuáles son tus planes futuros? Porque ahorita estás en Colombia, pero a lo mejor mañana estás quién sabe dónde.
Este año es un año interesante para mí porque, bueno, ahorita estoy en Colombia para este matrimonio, lo cual es una gran alegría para nosotros. Sigo a Panamá, luego regreso a Europa y me voy a India. Este año tengo India con las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta.
¡Wow! ¡Qué bueno! Pues Marino, cuando regreses de la India, me dejas saber para que volvamos a tenerte aquí con nosotros y nos cuentes de este tu nuevo peregrinaje. Que Dios te bendiga, Marino, que tengas muy buen viaje, tú y ese enorme ministerio que Dios te ha confiado. Y a ustedes, mi familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, Aquí estaremos el próximo viernes para seguir en sintonía. Hasta entonces, ¡feliz Pentecostés!